Daniel, muchísimas gracias por este ratito. Muy buenos días aquí en la mesa con Maxi. El saludo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Al contrario, un placer.
¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buen día.
No sé, un resumen de lo que pasó ayer. ¿Qué dirías? ¿Qué sensación tuviste? ¿Cuál fue tu primera sensación dentro de la marcha, después de la marcha? ¿La sensación que tenés hoy?
Mirá, primero voy un poquito más atrás. Estaba preocupado. Como todos saben, Bahía no es una ciudad sencilla para las movilizaciones. Es una ciudad a la que en general no acompaña masivamente este tipo de reclamos. Y yo estaba preocupado en la previa respecto a qué grado de acompañamiento íbamos a tener. Y la verdad que fue impactante. Lo de ayer fue impactante. Creo que no hay muchos antecedentes en la ciudad de una marcha masiva de estas características, salvo cuando festejamos el Mundial. Después me parece que tanta gente reclamando por educación fue algo que me sorprendió muy gratamente. Agradecido, profundamente agradecido, porque creo que logramos transmitir el mensaje de que teníamos que hacer los máximos esfuerzos, tenemos que hacer los máximos esfuerzos por sostener un sistema que es de los pocos en el país que ha logrado sostenerse a pesar de las tremendas crisis económicas y políticas que hemos sufrido. El sistema universitario hoy sigue brindando educación de calidad, como lo viene haciendo desde hace décadas, gracias a un sistema de educación pública y gratuita que es único en el mundo y que claramente es un modelo que entendemos que tenemos que defender, porque es el que forma a los profesionales que nos cuidan, que nos atienden, que hacen nuestras rutas, nuestros caminos y que mejoran la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.
Muchas veces, Daniel, se reclama que de los distintos sectores políticos se pongan de acuerdo en 5, 6, 10 puntos de políticas de Estado en las cuales no haya modificaciones, gobierne quien gobierne. Sin dudas, la educación pública gratuita, tanto a nivel primario, secundario y universitario, creo que es uno de los puntos que nunca se modificó desde que se puso en práctica, ¿no? Más allá de que hubo gobiernos de liberales, gobiernos más populares, cámaras de diputados con presencia de partidos de izquierda, de partidos de derecha, de ultraderecha. Es una política de Estado que creo que debe ser de las únicas que tiene la Argentina durante años. Sería importante quizás conservarla, ¿no?
Sin duda. No solo ha sido política de Estado, sino que ha sido un modelo exitoso. El sistema universitario es el único, creo yo, más allá de que tiene problemas, como cualquier sistema, es un sistema que está todos los días sometido a procesos de mejora continua para tratar de que más estudiantes puedan acceder a la educación superior y que lo hagan con estándares de calidad internacional. Eso se ha logrado sostener en el tiempo gracias a un modelo que claramente es un modelo que funciona y, como te decía, debe ser el único instrumento que tiene el Estado Nacional que ha funcionado para generar movilidad social ascendente. El único. Claro. Uno en la marcha de ayer veía, sí, primeras generaciones de estudiantes o segundas generaciones de estudiantes que, gracias a los estudios universitarios, le habían podido dar la posibilidad a sus hijos de que también tuvieran acceso a la educación superior. Y eso es posible gracias a un sistema libre, público y gratuito, que tiene las puertas abiertas absolutamente para todos y todas, aún los más vulnerables. Y en ese sentido, sin un paquete de becas, de ayuda, es imposible que los estudiantes más vulnerables de la sociedad puedan acceder a sus estudios.
Daniel, hablábamos hace un ratito, perdón, con Alejandro Estafa, con su colega también desde la Universidad Tecnológica, y más o menos así, haciendo una cuenta rápida sobre el universo de alumnos que actualmente tiene la Tecnológica aquí en Bahía Blanca, prácticamente una quinta parte depende de la asistencia a través de los diferentes sistemas de becas como para poder seguir con su cursada, continuar con su carrera. El estado de situación allí en la Universidad Nacional del Sur debe ser bastante similar, ¿no? Porque es más que amplio todo el listado que hay de diferentes beneficios a través de los cuales muchos estudiantes también pueden seguir.
Sí, sin duda, tenemos, bueno, los números son similares en todo el sistema universitario. Estamos muy preocupados por lo que pasa con las becas propias que tenemos en nuestras instituciones, pero también con programas que eran muy importantes para que otros chicos vulnerables puedan estudiar, como son las becas Belgrano, que hoy están totalmente desfinanciadas. Uh-huh. En ese sentido, la preocupación es compartida por todo el sistema. Déjame también, porque creo que en eso es importante que las instituciones hagamos escuela, que tiene que ver con que este no es un problema solamente del presente y de la coyuntura. De financiar y no generar profesionales con las herramientas adecuadas va a generar serios problemas para el futuro de nuestra sociedad. Si nosotros no podemos hoy formar profesionales que puedan hacer sus laboratorios, que puedan hacer sus prácticas de campo en los hospitales, que puedan recorrer el territorio para hacer las actividades curriculares, vamos a tener profesionales con una calidad educativa que no es la deseable y que van a ser los que nos atiendan, nos cuiden la salud al futuro, los que construyan nuestras casas, etcétera. Entonces, me parece que desatender el sistema de educación pública es un grave error. Para el presente y para el futuro.
Claro, no, por supuesto. Particularmente la Universidad Nacional del Sur mantiene estrechamente desde hace muchos años intercambio estudiantil. Es habitual dar la noticia de la recepción del contingente de estudiantes que vienen desde el exterior dos o tres veces al año. Creo que se da esto allí en la universidad. ¿Qué repercusiones, qué comunicados, qué mensajes han recibido ustedes desde aquellas universidades del exterior con las que habitualmente tienen contacto y tienen intercambio?
Muchísima preocupación. El sistema universitario nacional es reconocido en todo el mundo por su calidad, la calidad de los profesionales que forma, y hay muchísima preocupación porque esto ha trascendido nuestras fronteras. Creo que se sabe que a nivel internacional que el sistema universitario de Argentina es un sistema sólido, que forma buenos profesionales y que están a la par de los profesionales formados en los países más desarrollados. Así que hemos recibido numerosas muestras de apoyo, no solo la carta esta que se hizo pública con el apoyo de un número muy importante de premios Nobel de toda la disciplina y de diferentes lugares del mundo que acompañó, sino que hay publicaciones periódicas respecto a la situación de la educación pública de la Argentina en las revistas más prestigiosas del mundo. Así que creo que hay mucho acompañamiento y preocupación por parte de la comunidad internacional respecto a lo que está pasando no solo con el sistema educativo, sino también con el científico-tecnológico.
Si se estableciera el sistema de no gratuidad o arancelamiento, al menos para estudiantes que vienen desde el exterior, ¿no? Y siguiendo con la mención de estos grupos que habitualmente llegan aquí a Bahía Blanca, ¿seguiría existiendo ese tipo de intercambio o tal vez uno de los atractivos que tiene Argentina, más allá de la excelencia de todas nuestras casas de altos estudios, también? Mira, es este tema de la gratuidad.
Hay una falacia absoluta en cuanto al rol que tiene el número de estudiantes extranjeros en la Argentina. Primero, por cómo es el sistema actual, los ciudadanos, la enorme mayoría de extranjeros que están estudiando en Argentina son ciudadanos, o sea, son ciudadanos que están tramitando la ciudadanía argentina.
No están de paso.
No están de paso y el impacto es tremendamente marginal y solo afecta, te diría que dos universidades, no más que eso. Uh-huh. Sí, que son La Plata y la UBA, pero con porcentajes ínfimos, totalmente irrelevantes. Así que llevar la discusión a ese lado me parece que tiene que ver con buscar un título y no mucho más que eso. Lo mismo que intentar teñir de sospecha cómo manejamos nuestros presupuestos cuando lo hacemos con un esquema totalmente transparente, totalmente auditado y
Daniel, vos recién mencionabas las becas que tiene la propia universidad y las becas Belgrano. ¿Qué le aseguran a un chico esas becas, tanto la que dan ustedes como la Belgrano?
Depende de la situación. Nosotros, en nuestro caso, realizamos un análisis socioeconómico previo para asignar las becas, y en función de la complejidad de la situación que está atravesando cada estudiante, se le asignan distintos tipos de beneficios, que pueden ir desde una residencia estudiantil hasta una beca completa, becas comedor, becas completas, becas de transporte. Eso depende de la situación de cada uno. Nosotros, bueno, la condición de máxima vulnerabilidad, siempre intentamos darle todos los instrumentos para que el estudiante pueda desarrollar sus estudios con normalidad. Ese es el objetivo, pero bueno, en este contexto va a ser muy difícil sostener esa política.
Hace algunos días habíamos estado hablando de este porcentaje en dos tramos que el gobierno nacional habría comprometido para las universidades nacionales, un 70% de aumento para los gastos de mantenimiento para marzo y otro tanto para abril-mayo o mayo-junio. ¿Ustedes han recibido ya algo de este dinero?
Recibimos justo el día antes de la marcha, recibimos el 70% que habían anunciado hace un par de meses atrás. Del otro 70%, déjame aclarar que se anunció desde el gobierno que había surgido como parte de un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Educación. En ese sentido, tengo que destacar que esa reunión no existió, no hubo acuerdo, no hubo mesa de diálogo alguna. Entonces, la decisión fue una decisión unilateral por parte del gobierno, y si bien agradecemos el aumento, porque en este contexto todo ayuda, la realidad es que frente a un 300% de inflación acumulada durante el año pasado, más un 50% que llevamos este año, es claramente insuficiente.
Bueno, esperemos que después de lo que ha sido la jornada de ayer y bueno, otras situaciones que se siguen sumando, el canal de diálogo efectivamente se abra. Los micrófonos, por supuesto, siguen a disposición. Cualquier novedad que surja desde aquí, con mucho gusto, nos encantaría poder difundirlas. Así que decimos hasta pronto y aguardando novedades, y que espero que sean
buenas. Muchas gracias. Ojalá.